Abramos nuestras Biblias en Eclesiastés capítulo 3, versículos 16 en adelante. Eclesiastés chapter 3, verse 16. Un profesor de leyes en la Universidad de Oxford le hizo un examen oral a su estudiante favorito, Cantinflas. Y le preguntó la definición acerca de fraude. Y le dijo, Cantinflas, platícame. Primeramente, ¿ustedes saben quién es Cantinflas? Porque si no, aquí me voy a... Pues si no, me regreso a Chilangolandia. Sí, Cantinflas, este cómico mexicano, pues se superó, ¿no? Y estaba ahí delante del profesor en Oxford en su examen oral de leyes, ¿no? Y le preguntaron acerca de, dame tu definición de fraude. Y le dijo, estimado profesor, ¿no? Así desde ese nivel, le dijo, es lo que usted está haciendo conmigo en este preciso instante. ¡Ora, no manches! Pues, el profesor, ¿quisiera usted explicarme un poco mejor su definición de fraude? Sí, porque según el Código Penal, ya el cuate así sufriendo, ¿no? Fraude es aprovecharse de la falta de ignorancia de un individuo para perjudicarlo. Bueno, pues, él se confesó con falta de ignorancia. A mí se me hace que era exceso de ignorancia, ¿no? Y bueno, pues, hoy vamos a ver los peligros de la ignorancia. O mejor dicho, no ignoremos más. No ignoremos más. Un gran sabio Salomón nos ha estado hablando acerca de su observación debajo del sol en lo que llamamos los seres humanos en el aquí y en el ahora, tratando de buscar significado para la vida. Y ha hecho una serie de observaciones. Y después de darse a la tarea de satisfacer todos sus deseos, dice que no negó cosa a sus ojos, no negó cosa a su paladar, a su corazón, llegó a aborrecer la vida porque lo único que producía estos excesos era más y más y más y más insatisfacción. No encontraba un propósito debajo del sol. En el capítulo 3 hace una pausa y entonces considera la eternidad a la luz de lo que Dios le ha revelado. Y ahí en el versículo 16 vuelve a poner su mirada debajo del sol y hacer algunas observaciones. No ignoremos más. En primer lugar, su ley. Verso 16. Vi más debajo del sol. En lugar de juicio, allí impiedad. Y en lugar de la justicia, allí iniquidad. Juicio es la capacidad que Dios le ha dado al ser humano de distinguir entre lo bueno y lo malo. Mientras justicia es la capacidad de actuar en base a lo que tú consideras bueno o malo. En primer lugar, juicio. Juicio es la capacidad de discernir entre el bien y el mal. Ha llegado un momento en la vida del ser humano en que no sabemos distinguir entre nuestra mano derecha, decían los profetas de Israel, y su mano izquierda, entre lo amargo y lo dulce. Y parece ser que lo que revela el capítulo 16 es que el ser humano, en lugar de juzgar o determinar las cosas correctas, ha decidido no tomar en cuenta a Dios. Y es interesante porque la Biblia dice que lo que de Dios se conoce, Dios no lo ha manifestado, su eterno poder y deidad, en las cosas hechas. Pero no solamente en las cosas hechas, dice la Biblia que Dios ha escrito también su ley en nuestro corazón. Y entonces nuestros razonamientos, ¿nos defienden o nos acusan? Es como cuando se levantan muy temprano en sábado y tú te levantas primero que tus hermanitos, y solamente tu papá y tu mamá se fueron a trabajar y van a regresar un poco más tarde, y había solo un mango, y ves el refrigerador y no hay nada más preparado para desayunar, y dices, híjole, ese mango, pero somos cuatro y está rete sabroso ese mango y a mí me encanta el mango y ya sé qué voy a hacer. Voy a abrir ese mango, le voy a dar unas buenas mordidas y le voy a dejar a mis hermanitos. Te empiezas a tener una mala conciencia, pero no puedes parar, no puedes parar, no puedes parar, te lo acabas y tiras la cáscara de mango. Te acusan tus razonamientos de glotón y no compartido y egoísta, ¿no? Y salen tus hermanitos de su recámara. ¿Y qué dejó mamá y papá para comer? Nada, no había nada. Y todos los labios rojos de mango. Es que este era un mango con chile. Ya. Yeah. Era un mango con chile. Y entonces Dios pone en el corazón del ser humano su ley. Y en lugar, dice Salomón, de que nosotros actuemos con justicia de acuerdo a lo que nosotros sabemos que es bueno, no queremos. Y decía el apóstol Pablo, no podemos, porque con mi ley, decía el apóstol Pablo, me deleito en la ley de Dios, en las cosas buenas, en compartir, en amar, en considerar, pero en mis miembros encuentro otra ley que me lleva esclavo, cautivo. Y Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me podrá librar de esta tendencia a romper siempre la ley que Dios ha escrito en el ser humano? No ignoremos más esa ley. ¿Por qué? Verso 17. Dije yo en mi corazón, al justo y al impío, ¿me pueden ayudar a leer eso? Juzgará Dios. Voy a volverlo a leer. Y dije yo en mi corazón, al justo y al impío, juzgará Dios. Porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Tú puedes ignorar la ley, pero el infringirla tiene sus consecuencias. ¿Alguien le ha llegado un ticket de tránsito? Ahí está Bruce aquí. Does someone have received a ticket and didn't pay? No. Please turn your head, please. This policeman. No, no es cierto. Es que es policía, mi amigo. Los iba a balconear. Ahorita se los lleva presos y ya. Se acabó el 360. Para siempre. No, es cierto. Alguien hemos recibido, porque yo también tengo mi historial policíaco. Hemos recibido tickets de infracciones que hemos cometido, que dijimos, nadie me vio, y de repente camarita show. ¡Pum! Sonríe para la cámara, hijo. ¿Verdad? Tú puedes ignorar la ley, pero no te puedes escapar de ella. Y lo que dice el verso 17, no solamente no ignoremos más la ley que Dios ha escrito en nuestros corazones, no ignoremos más que Dios es el juez, uno, y que Él está preparado para juzgar a vivos y a muertos por el Evangelio de Cristo. No lo olvidemos. Quiero leer una pequeña historia. No porque la haya yo escrito muy chido aquí en mi libro, sino porque si se las leo va a ser más rápida y los voy a dejar ir a comer más rápido, y porque quiero que me sigan amando. Pero no solamente aquí Salomón se encuentra que el problema del ser humano no es esta insatisfacción de que siempre, si la casa tiene recámaras, bueno, pues quiere cinco recámaras, y si el carro es de lujo, lo quiere de extra lujo, y si es dos años antiguo, bueno, lo quiere nuevo. Este sentido de insatisfacción, el problema mayor del ser humano es de que, aunque ha ignorado que hay un Dios y que ha puesto una ley por la cual seremos todos juzgados, hay un día en que todos vamos a comparecer delante del juez. En otras palabras, tenemos un grave problema como raza humana y también tenemos una cita delante del juez. Esto me hace recordar a aquellos dos muy buenos amigos que compartían muchas experiencias de vida juntos. Resulta que uno de ellos comete un delito grave y el otro, que era un prestigioso abogado le dice: ¿necesitas un abogado? Yo puedo ayudarte. Su amigo le responde: no necesito un abogado, yo puedo arreglármela solo. Déjame ayudarte, puedo presentar una buena defensa, insiste su amigo el abogado. No te preocupes, me puedo justificar solo, no te necesito. El tiempo transcurre y a medida que se aproxima la fecha del juicio, el abogado insiste a su amigo que le permita ayudarlo, pero él se niega una y otra vez rotundamente a aceptar la ayuda que le ofrece su amigo el abogado. Finalmente, el día del juicio llega y el acusado está muy nervioso porque, número uno, es culpable y, número dos, no ha podido reunir elementos válidos para su defensa ante el juez. ¿Pero qué creen? Precisamente allí en el tribunal se encuentra con su amigo, el abogado, y le dice: ¡qué sorpresa, compadre! Oye, saliendo de aquí nos vamos a comer, ¿no? ¡Cómo me alegro de verte! ¡Qué bueno que estés aquí! Acepto tu oferta. Quiero que seas mi abogado defensor. Su amigo se pone la toga y con una expresión de firmeza en su rostro le dice: discúlpame, no puedo ayudarte más. Siempre quise hacerlo, pero ya es muy tarde. Luego añade: hoy no vengo como tu abogado, hoy vengo como tu juez. Todos los hombres tenemos una cita delante del juez. Y Jesús es nuestro abogado ante el Padre. Y el libro de Isaías dice: busca a Jesús, busca a Dios mientras pueda ser hallado. Llámale en tanto que está cercano. Hay un tiempo. La semana pasada hablábamos del tiempo de Dios, ¿verdad? Que lo que fue ya es y lo que ha de ser en el futuro ya fue y Dios restaura lo que pasó. ¿Se acuerdan? Cuando hablamos del tiempo de Dios, dice: si escuchas hoy su voz, no endurezca su corazón. O sea, hoy es tu llamado hacia la eternidad, hacia dejar de ignorar el hecho de que todos hemos violado la ley de Dios y todos somos culpables, y la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Pecado es transgresión a su ley, ¿no? Y que todos se enfrentaremos al juez que hoy quiere ser tu abogado y mi abogado. Hoy. Bien, verso 18: no solamente no ignoremos su ley, no ignoremos esa cita que tenemos ante el juez tampoco. No ignoremos su diseño. Verso 18: dije en mi corazón, es así por causa de los hijos de los hombres, para que Dios los pruebe y para que vean ellos mismos que son semejantes a las bestias. Cuando Dios prueba a alguien, en este caso lo investiga, no es para que él recoja información, sino que es para que nosotros podamos saber el resultado de esa prueba. Lo que está diciendo el sabio Salomón es que nosotros estamos en esta prueba para que comprobemos nosotros mismos. Mira lo que dice el verso 18 al final: para que ellos mismos vean que son semejantes a las bestias. Y de repente así nos portamos, completamente irracionales, y terminamos lastimando a la gente que más odiamos, perdón, que más amamos, ¿no? Irracionales completamente. Y es interesante que cuando nos empezamos a portar así como animales, luego buscamos una justificación y una filosofía donde apoyar nuestro comportamiento. Porque primero, tu sistema de creencia va a dar a luz tu sistema de valores, y tu sistema de valores va a dar a luz, pues, tu comportamiento. Entonces, si nuestro comportamiento, dice Salomón, de todos los seres humanos es irracional, ilógico, como animales, pues hay que buscar un sistema de razonamiento que lo apoye. Venimos del chango, pues nos portamos como changos, hijo, ¿no? Nos tratamos como changos. Bueno, algunos nos parecemos más a los changos que otros, pero ese es otro tema. No olvidemos su diseño. Viene el versículo 19, porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias o a los animales es un mismo suceso. Como mueren los unos, así mueren los otros. Y una misma respiración tienen todos. Ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. La Biblia dice que tú y yo fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. El Salmo 4 dice que Dios nos ha hecho al ser humano poco menor que los ángeles, nos ha coronado de gloria, de honra, que todo lo ha puesto debajo de nuestros pies: ovejas, bueyes, todo ello, las bestias del campo, las aves de los cielos, los peces. Dice también: cuán glorioso es el nombre de Dios en toda la tierra. La creación de Dios, nosotros, tú y yo, fuimos hechos para conocerle y para glorificarle. Es por eso que Salomón está tan frustrado, porque nada debajo del sol en este mundo puede ayudarle a cumplir ese propósito. Pero cuando tú conoces la gracia de Dios, esta te transforma y empiezas a expresar la gracia de Dios en todo lo que haces y en todo lo que eres. Empiezas a sentir un sentido de satisfacción y de estar en el centro de la voluntad de Dios. No ignoremos la ley de Dios, no ignoremos la cita que tenemos ante el juicio de Dios, pero no olvidemos tampoco, o no ignoremos su diseño. No olvidemos el diseño de Dios. Verso 20: todo va a un mismo lugar. Todo es hecho del polvo y todo lo volverá al mismo polvo. ¿De dónde supo esto Salomón? Bueno, se lo copió a Moisés, que recopiló las ideas de Génesis cuando el Señor le dice que la sentencia por haber desobedecido al Señor de Adán es que del polvo viene y en polvo se convertirá. Lo último, últimos dos versos, verso 21 y verso 2. No olvidemos, digo, puedes ignorar la ley de Dios escrita en tu corazón. Puedes ignorar su juicio. Está medio grueso, pero puedes ignorar su juicio. Puedes ignorar su diseño para tu vida el día de hoy. Yo te quiero rogar y pedir que no ignores este último punto. No ignores su gran benignidad e increíble misericordia y amor que Él tiene para tu vida. Eso no lo puedes ignorar. Vamos a leer estos últimos versos. Me gustan las preguntas en la Biblia, porque todas las preguntas en la Biblia merecen una respuesta. Verso 21: ¿quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y el espíritu del animal desciende abajo a la tierra? ¿Hemos ido nosotros más allá de la muerte? No, de manera que a ciencia cierta no podemos saberlo. ¿Alguien ha ido más allá de la muerte y vuelto para que nos diga qué hay? Solo uno, ¿verdad? El que es, el que era y el que ha de venir. El eterno, el gran yo soy. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús. ¿Quién? Solo Jesús. Verso 22: así pues, he visto que no hay cosa mejor para el hombre que alegrarse en su trabajo, porque esta es su parte. Escucha este final. ¿Quién lo llevará para que vea lo que ha de ser después de él? Te leo dos versículos y terminamos en oración, ¿te parece? El primero está en Juan 3:13. Juan 3:13. Nuevamente leo la pregunta: ¿quién va a llevarte a ti y a mí para que veas lo que ha de ser después de ti? Y entonces puedas tomar buenas y sabias decisiones y dejar esta vida de iniquidad e ignorancia voluntaria de la ley de Dios, del juicio de Dios, del diseño de Dios, del propósito de Dios. ¿Quién va a ir allá y me va a decir a dónde va mi alma? Para que entonces yo pueda tomar unas buenas decisiones en mi vida. Bien, Juan 3:13. Nadie subió al cielo sino aquel que descendió del cielo. Nadie ha ido y vuelto, pero hay alguien que ha descendido del Padre y se llama Jesucristo, quien nos puede dar todas las respuestas, porque no solamente es el camino, Él es la verdad. Él es el único que nos puede dar todas las respuestas, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y después dice Jesús: así como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel, pequeño, grande, joven, viejo, rico, pobre, todo aquel que en Él cree, no se pierda. Y cuando hablamos de perderse, a la luz de lo que estamos hablando en el capítulo 3, la eternidad, es ruina eterna, no es destrucción de tu alma como algunas sectas pseudocristianas enseñan. Bueno, me muero y pues aquí murió. ¿Cómo es? Aquí corrió, aquí murió, aquí murió, aquí corrió. O colgar los tenis y chao. La Biblia habla de perdición, y la palabra perdición es ruina eterna. Capítulo 3 de Eclesiastés: Dios ha puesto eternidad en nuestros corazones sin que el ser humano alcance completamente a comprender la obra de Dios. Pero Dios ha puesto eternidad, por esas razones que somos diferentes a las bestias, hechos a su imagen y semejanza, para conocerle, para entenderle, para servirle, para amarle, porque Él nos amó primero. Es necesario que todos creamos para no perdernos, sino tener vida eterna. Y verso 16, ese no lo sabemos de memoria: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quién subió? Nadie. ¿Quién descendió? Cristo. Y descendió hasta encontrarme en el lugar más horrendo, más sucio en mi caso, ¿verdad? Por eso la Biblia dice que el amor de Dios es profundo. Porque es tan profundo que viajó hasta acá, hasta encontrarme a mí. Es tan ancho que nos quiere llevar a todos. Y es tan alto que nos hace sentar en lugares celestiales con Cristo. El último versículo antes de orar. Quiero invitar a la banda que vaya pasando aquí para terminar en adoración. Miren qué temprano los voy a dejar ir, man. Hoy sí van a invitar el pollo loco, ¿qué? Hay descuento, bro. Repórtense con hermano. ¡Qué bueno es Dios! ¡Qué bueno es Dios! ¡Qué bueno es Dios! Romanos 2, 4. ¿Listos? ¿Por qué no lo leemos todos? Abramos nuestras Biblias ahí en Romanos 2, 4. Puedes ignorar la ley de Dios escrita en tu corazón. Puedes ignorar que tienes una cita que no vas a poder eludir. Puedes evitar que Dios te ha hecho con un diseño, con ingeniería celestial, para cumplir un propósito, conocerle y entenderle, y una vez que le conozcas y le entiendas, poderle servir y glorificar. Puedes ignorar eso, pero por favor no te vayas de este lugar sin ignorar esto. Verso 4, ¿lo leemos? Vamos. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? ¿Cómo dijo? Yo lo vuelvo a leer. ¿A poco menosprecias las riquezas de su benignidad? Benignidad es no pagarte mal por mal, ni maldición por maldición. El Salmo 103 dice que no nos ha hecho de acuerdo a lo que merecen nuestros pecados, sino como la altura de los cielos ha engrandecido su misericordia sobre los que le temen. Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo. Pasó el viento por ella y pereció, su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen, su justicia sobre los hijos de los hijos, los que guardan su pacto y se acuerdan de su palabra para ponerla por obra. No menosprecies las riquezas de su benignidad, de que no nos paga de acuerdo a lo que merecen nuestros pecados. Tampoco menosprecies, verso 4, su paciencia. Longanimidad, ¿sabes lo que significa longanimidad? No tiene que ver con longaniza. Yo sé que estás pensando en eso, lo sé. Soy ser humano, hello. La neta. Tiene que ver con sufrimiento prolongado. O sea, Jesucristo ha estado esperándote con paciencia hasta el día de hoy, que no ignores más su misericordia. Y lo que lo ha traído hasta este lugar es su benignidad, su paciencia, y ha sido un sufrimiento prolongado. Porque Él es muy santo y no puede ver el pecado. Y todas nuestras ofensas y todos nuestros errores son un insulto para la justicia de Dios. Y Él ha sido paciente y ha sufrido hasta este momento. Y mira cómo termina este versículo. Ignorando. Oh, la palabra ignorar. Yo he ignorado la ley de Dios, he ignorado que tengo una cita ante el juez, he ignorado que hay un diseño para mi vida. Pero aquí estoy menospreciando su bondad, su misericordia. Y cuando lo menosprecio es que ignoro que su benignidad me guía al arrepentimiento. En otras palabras, lo que dijo el poeta, no me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido. ¿Se acuerdan? No me mueve, Señor, el infierno tan temido. Muéveme tú. Muéveme el verte en esa cruz y escarnecido. Muéveme tú de tal manera que, aunque no hubiese cielo, yo te amara. Y aunque no hubiese infierno, te temiera. Lo único que puede mover a un ser humano es la misericordia de Dios. Lo demás no es religión. Nosotros podemos amarle porque Él nos amó primero. ¿Por qué estamos tan felices de ir a la playa a bautizarnos? Es una manera de decirle en la bóveda celeste al Señor: gracias. Gracias por tu amor. Sí sé que hay un juicio y va a estar muy cañón. Ya voy por mi tercera lectura de Apocalipsis. Todas las mañanas mi esposa y yo estamos simplemente leyendo. Y mi nivel de temor de Dios y gratitud ha crecido. ¿Cuál es la paciencia de Dios? Tan grande, hermano. Pero hay un día donde tantas cosas sucederán. Y Jesucristo, al que le hemos robado la gloria y nos la damos unos a otros. Y Jesucristo, al que le hemos robado la honra y se la damos a las cosas materiales, como piedra, casas, metales, carros, maderas, guitarras. Recibirá la honra que le hemos robado. Y el poder que dice el mentiroso tener, será evidente que le pertenece a Dios. Y ese poder que piensas tener, ese día lo va a recibir Jesucristo, cuando Él venga. Y haga cuentas con cada persona según sus obras. No quieres tener al abogado delante de ti. ¿Por qué no? Perdón, al juez. Yo te invito a que te rindas delante de tu abogado que tanto te ama, güey. ¿No? ¿Oramos? Qué bueno eres, Señor. Qué bueno eres, Señor. Gracias por tu palabra hermosa. Es como martillo que quebranta la piedra, Señor. Es lámpara, Señor, a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. Señor, oro por estos muchachos que van a entrar al colegio, Señor. Nosotros los padres, Señor, que quedamos y estamos luchando en el día a día, hemos ignorado muchas veces tu ley, la hemos violado. Hemos vivido como ignorando que un día tenemos una cita contigo, Señor. Hemos también ignorado tu propósito, pero Dios, hoy no queremos ignorar tu misericordia. Dios, dice la Biblia que te ama y que Jesucristo ha venido para darte vida en abundancia. Pero que tú y yo tenemos un problema, que nos hemos rebelado, que nos hemos perdido cada uno por su camino. Eso la Biblia le llama pecado. Y no acaba ahí. La paga del pecado es muerte o separación eterna. Cristo lleva nuestro castigo. La Biblia dice que siendo nosotros pecadores, Dios nos ama tanto que Cristo murió por nosotros. Ahora, la pelota está en tu cancha, la pelota está en mi cancha. Por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no es de nosotros, es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte delante de Dios. El hombre es salvo no a través de la religión cristiana. El hombre es salvo a través del único mediador entre Dios y los hombres, que se llama Jesucristo, quien vino a este mundo a morir para que tú pudieras vivir. No ignores su misericordia, por favor. Arrepiéntete, cambia tu manera de pensar. Si tú cambias tu manera de pensar, Dios va a cambiar tu manera de vivir. Pero cambia tu manera de pensar, deja de menospreciar su gracia. Si este es el momento en el que tú te encuentras, dile a Dios: Dios, gracias por tu amor y gracia. No sé por qué estoy aquí, pero hoy entiendo que tenía yo una cita contigo para escuchar lo que he escuchado hoy. He ignorado tantas cosas, pero no quiero ignorar más tu misericordia. Esta es la que me lleva a decirte: Dios, perdóname. Verte en esa cruz, Señor, injustamente llevando mis pecados, me lleva a decirte: perdóname. Perdóname, Señor. Límpiame, lávame. Te recibo en mi corazón, hazme uno de tus hijos y dame la fuerza para ya no ignorar más tu ley, sino para tener el gozo de cumplirla. Dame la fuerza, Señor, y la justicia que necesito para verte cara a cara y no alejarme avergonzado en el día del juicio. Señor, dame de tu gracia y entendimiento para vivir la vida que tú has de antemano preparado para mí, Señor. Y derrama tu amor de tal manera en mi corazón para que yo te ame con toda mi mente, con todas mis fuerzas, con todo mi ser. Yo sé que en eso, Señor, se encuentra la felicidad, en cumplir el propósito por el cual me diseñaste, para la alabanza de tu bendita gracia. Oro esto y más en tu bendito nombre, Jesús. Amén.